Jeff el Dahmer, el carnicero de Wisconsin, el carnicero de Milwaukee. Cada uno utilizaba el apelativo que más quería. Pero fue desde luego una de las bestias más horribles que ha dado la humanidad. Desprovisto de sentimientos, desarraigado de todo, sin raíces, sin costumbres, sin tradición, obsesionado por determinadas imágenes. La mente de Jeff es, sin duda alguna, la más problemática en toda la historia de la humanidad. Menos mal que alguien le supo parar a tiempo. O mejor dicho, menos mal que alguien se supo escapar a tiempo y denunciar aquella situación. Vamos a rememorar su historia en dos entregas, dos minuciosas entregas, porque estas historias, y que se me entienda bien, estas historias hay que saborear. Jeff nació el 21 de mayo de 1960. Un niño introvertido. No cumplía con los requisitos del psicópata. No, no era pirómano. No miccionaba en la cama. Únicamente uno de los sectores, uno de las posibilidades y que las cubría. Y es la fascinación por el mundo animal. Desde bien pequeñito, amparado, tutelado por sus padres, empezó a experimentar con el mundo animal. Le gustaba todo ser viviente. Repito que una de sus frases favoritas es: me gusta saber cómo funciona todo. Cuando su padre, un famoso investigador químico, se lo llevaba de pesca, pues a él le gustaba coger esos pececillos todavía vivos y abrirlos en canal para ver cómo latía el interior del pez. Le gustaba saber cómo funcionaba el pez. Luego lo tiraba al río de nuevo, no le interesaba después de muerto. Pero en ese momento final de la vida del pez, Jeffrey disfrutaba enormemente. El padre a esto no le dio importancia. Él seguía imbuido en sus investigaciones químicas. La madre, desgraciadamente, era una persona neurótica, autocompasiva, con una tendencia clarísima a la depresión. La madre se dejó llevar por el alcohol, por las drogas, y acabó sus días en una cama. Pasó una larguísima temporada en la cama hasta que finalizó. Jeff creció sin el amor de su madre. Jeff creció ante la indiferencia del padre, una tutela ficticia en todo caso. En sus primeros 8 años cambiaron 6 veces de domicilio. Y en 1968 llegaron a Ohio. En West Alice, en ese territorio, Jeff empezó a hacer de las suyas. Le gustaba mucho entrar en el bosque. Buscaba animales muertos. Ranas, sapos, culebras, pajarillos. Animales que iban además siendo atropellados en una carretera cercana. A él le gustaba ir a recoger esos cadáveres. Le gustaba recoger esos cuerpos. Una vez recogidos, los llevaba a su rincón secreto del bosque. Y allí dejaba que se pudrieran. Cuando llegaba el momento de la pudrición, recogía los restos y los llevaba a su cuarto. En el sótano de la casa, nadie sospechaba lo que se estaba gestando. Allí Jeffrey experimentaba. Tenía tan solo 8 o 10 años. Pero tan joven, ya experimentaba con la vida y con la muerte. Su afición, su auténtica pasión, blanquear huesos de animales. Seguro que todos os acordáis de un relato de Stephen King llamado Cementerio de Animales. Pues Jeffrey creó el suyo propio. Lo que más le gustaba era colocar los cráneos encima de las tumbas donde dejaba los restos. Mientras tanto, seguía coleccionando huesecillos. Tenía de todos los tipos, de todos los calibres, de todos los tamaños. También cogía insectos, mariposas y los metía en formol. Los guardaba celosamente en botes llenos de formol y ahí los contemplaba, inertes, yermos, inmovilizados. ¿Cómo disfrutaba Jeffrey? Sus tonterías, él lo llamaba así, sus tonterías. Pero era lo único, era su única salida, su único escape. Cuando tiene tan solo 14 o 15 años, se encuentra aislado. En el instituto le consideran un tonto, así como suena, el tonto de la clase. Cuando el profesor le pregunta, empieza a balar como una oveja. Empieza a emitir los sonidos propios de animales que él conoce, que él quiere. Bala como una oveja. Emite gruñidos como los animales. Aúlla como los lobos. Hace tonterías, como él dice. Los compañeros le rehuyen. No quieren saber nada acerca de una posible amistad. Jeffrey, cada vez más introvertido, empieza a sumergirse en un mundo profundo, oscuro, cavernario. Y empieza a contactar con imágenes insospechadas. Imágenes que se muestran ante él en sus sueños. Imágenes de hombres. Hombres desnudos. Se fija con insistencia en el torso desnudo de esos hombres. Es un sueño provocativo. Es un sueño que acude cada madrugada a su cita fiel. Jeffrey empieza a obsesionarse con el torso desnudo de los hombres. Y crea, elabora sus primeras fantasías sexuales. Dicen sus biógrafos que en ese momento se masturbaba 3 veces al día. Era una vía de escape. Empezaba a estar atormentado. Sus padres no se percataban de nada. Demasiado tenían ya con lo que tenían. La madre postrada en la cama. No quería saber nada de su familia. El padre, ensimismado en sus investigaciones químicas, pues estaba a punto de dejarles, a punto de abandonar. El padre ya no soportaba aquella situación. No se comunicaba con su hijo. Apenas emitían alguna palabra en 1 o 2 semanas. Jeffrey iba al colegio como un auténtico zombie. En ese tiempo le fascinaba la visión de los acuarios. Le gustaba mucho ver acuarios, el movimiento de los peces, y uno sobre todo, el pez globo. El pez globo le fascinaba. El pez globo, ese que entregaba sus sustancias secretas a los brujos de Haití para la posterior elaboración de los rituales vudú. La zombificación es el primer contacto de Jeffrey con la zombificación. ¿Acaso él ya se había convertido en un zombi? En el instituto tiene un único contacto, y ese no es otro sino el distribuidor local de marihuana. Con 14, 15, 16 años se convierte en un fumador pertinaz de marihuana y empieza a beber como lo hacía su madre. Con esa pequeña edad, con 16 años, el 16, 17 años, era capaz de ingerir 2 botellas de whisky al día. Sí, Jeffrey se había convertido en un alcohólico. Jeffrey se seguía masturbando hasta el agotamiento. Y por si fuera poco, esos sueños eróticos, esas fantasías sexuales, eran cada vez más insistentes. Su principal ambición residía en encontrar a alguien que subiera a su coche desnudo y que se quedara allí sentado para que él lo pudiera contemplar hasta la saciedad, escuchar los latidos de su corazón, su torso, su pecho desnudo. Eso era lo que quería. Jeffrey era un chico atormentado, como podéis observar. Ya os digo que no le gustaba hacer nada, no disfrutaba con nada, no leía un libro, era casi un analfabeto. Nadie se interesaba por lo que le ocurría. Su padre se fue de casa. Y él estaba desolado. Y cada vez más perdido. Más sumergido en ese mundo interior. En una ocasión comenzó a gestarse la tragedia. Nos encontramos en 1978. Jeffrey acaba de cumplir 18 años. Stephen Hinch visitaba o deambulaba por el país. Era autostopista, hacía autostop. Y aquel día de junio hacía mucho calor, demasiado calor. Stephen se quitó la camisa, cogió una carretera y mostraba su dedo pulgar a todos los conductores que pasaban, a los escasos conductores que pasaban. La mala suerte quiso que uno de esos conductores fuera Jeffrey Dahmer. Jeffrey no daba crédito a lo que estaba viendo, no daba crédito a lo que estaba ocurriendo. Su máxima fantasía sexual se mostraba ante él. Un chico bien parecido, con el torso desnudo, haciendo autostop, y él allí, como auténtico protagonista, como gran testigo de lo que iba a acontecer. Previamente a esta cita con el autoestopista, cuando tenía 17 años, ya había intentado matar. Ya su mente le había empujado a matar. Él estaba enamorado, secretamente, de un joven de 18 años que hacía footing cerca de su urbanización. Estaba fascinado con la visión del joven. Y un día decidió quedarse con él. Pero sí, como suena, quedarse con él. Quedarse con su cuerpo. Él ya no soportaba más tanta fantasía. Tanta fantasía intangible. Así que cogió un bate y le estuvo esperando pacientemente toda la tarde. Afortunadamente, aquel chico de 18 años no pasó por allí. Se salvó. Se salvó del primer golpe, el primer golpe asesino de Jeffrey Dahmer. Pero en este año de 1978, Stephen Hicks no iba a tener tanta suerte como aquel corredor de fondo. Jeffrey paró el coche, situó el intermitente, y Stephen subió. Subió, pues, complacido, porque alguien había parado en esa tarde tan calurosa. Jeffrey entabló una ligera conversación con Stephen. Entendió que Stephen tenía algo de hambre y le invitó a su casa. En ese tiempo no había nadie en casa. Jeffrey podría hacer de las suyas. Stephen Hicks, azuzado por el hambre, pues sí, accedió. Aceptó la invitación y llegó a casa de Jeffrey. Sin mediar palabra, sin argumentar nada, sin justificación previa, Jeffrey tomó un arma contundente, una piedra enorme, y aplastó el cráneo de Stephen. Fue su primera víctima mortal. Jeffrey quedó extasiado ante la visión. Lo que había hecho le había saciado, sí, pero también le había provocado un sentimiento de culpa. Nunca se había enfrentado así a la muerte. Hasta entonces, animales muertos, cadáveres ya. No había matado, se supone que no había matado a ningún animal. Simplemente se había dedicado a recoger cadáveres. Pero ahora él había provocado uno, su primer cadáver, su primera muerte, su primera víctima. Después de haber machacado el cráneo del pobre Stephen, cogió un arma cortante y desde el cuello hasta la ingle le abrió de un tajo. La visión ante él fue espléndida, según afirmó años más tarde. Todo el interior de Stephen se ofrecía ante Jeffrey. Los intestinos, el corazón, los pulmones, los riñones, todo estaba ante él. Era suyo, era de su propiedad. Por fin había encontrado la solución. Sí, todo aquel que permaneciera inmóvil ante él, sí, ese sería su amigo. Con ese podría compartir secretos, ambiciones, sueños. Sí, pero debía estar inmóvil. Y Stephen lo estaba. Poseyó a Stephen. Se masturbó ante él. Y después, posiblemente horrorizado por lo que había hecho, recogió algunos restos y los hizo desaparecer en el bosque, en su bosque secreto. El horror no le impidió coger huesos de Stephen y blanquearlos con lejía. Fueron los primeros huesos de su colección, los de Stephen Hicks. Ese año de 1978 marcaría el inicio de la tragedia para otros tantos jóvenes, preferentemente negros y asiáticos. Eran del gusto de Jeffrey. Pero Jeffrey seguía atormentado. Estaba muy preocupado porque impulsos interiores le obligaban a mostrarse públicamente, a hacer exhibición pública de sus partes pudendas. Durante toda su vida, en 6 ocasiones fue detenido por exhibición pública, por exhibicionista, y en algunas de ellas incluso fue encarcelado. En otras fue sometido a examen psicológico, además un examen que dejó mucha preocupación en la mente de los psiquiatras que le examinaron. Pero bueno, en ese año 78 nadie preguntó por Stephen, nadie sospechó nada. El padre le envió a la universidad. Intentó que Jeffrey estudiara una carrera, pero Jeffrey no servía para estudiar. Jeffrey era un personaje completamente anulado por su circunstancia interior. En la universidad tampoco hizo amigos, todos le rechazaban. Además, su aspecto desaliñado, incluso maloliente, provocaba la huida de todos. Vuelve a comentar que ni siquiera tuvo amantes, ni siquiera tuvo amigos o amigas, ni siquiera tuvo un profesor que le aconsejara. Todos huían, ¿acaso tapándose la nariz? En su zona de recreo, su zona de estancia, le gustaba acumular muebles en un solo punto. Y su diversión favorita radicaba en lanzar pizzas contra la pared. Le gustaba ver las imágenes provocadas por estas pizzas estampadas contra la pared. Era lo que más le gustaba, era lo que más le divertía. Encargar una pizza y después no comerse, sino lanzarla contra la pared. ¡Qué hermosas imágenes! ¿Por qué no puedo ser fotógrafo? Sí, Jeffrey empezó a experimentar con la fotografía. ¿Y por qué? Además de la pizza estimulante, pues encontró refugio en las revistas pornográficas. Revistas, como es obvio, masculinas. Ni siquiera se detenía en la personalidad de los mozalbetes que allí aparecían, no. Solo se fijaba en sus pechos, en su torso desnudo, esos torsos que tanto le estimulaban, que tanto le motivaban. Era su auténtica pasión. Pero él no los quería en movimiento, él los quería como en las fotos. Él los quería ahí, detenidos, parados, para que él pudiera hacer lo que quisiera. No los quería moviéndose o que le preguntaran o que hablaran, no, eso le aturullaba, eso le desconcertaba. No quería que nadie le hablara. No lo podía soportar. Es mejor que estuvieran quietos. Él quería que todo el mundo estuviera quieto. Por supuesto, fracasó en la universidad. Le devolvieron a su casa. Y el padre, pues siempre deseando quitárselo de en medio, le obligó a apuntarse al ejército. La recluta, casi forzosa, le hizo estar 3 años en el ejército norteamericano. El padre pensaba que de esa manera se podría alejar del alcohol. Con 18 años, Jeffrey era un auténtico alcohólico. Se lo bebía todo. Pero, amigos, en el ejército el alcohol estaba a mitad de precio. Fue a Alemania, ahí también encontró una diversión, y es beber hasta perder el control. Beber hasta quedar absolutamente groggy. Cuando se despertaba, seguía bebiendo. Así pasaba el fin de semana. Era la única diversión, el único hobby que tenía Jeffrey Dahmer. En el año 81 le devolvieron a casa. Después de 3 años, le había sido suficiente. Y se fue a vivir con su abuela. Su abuela vivía en Wisconsin. Vivía en Westlake de Wisconsin, en el 4480. Y la abuela era un ser pacífico, era un ser tranquilo. Jeffrey encontró trabajo en una fábrica de chocolates, la Ambrosía de Wisconsin, así se llamaba. Ahí aprendió a hacer dulces, chocolatinas. Luego esto lo pondría en práctica en su casa, con sus víctimas. Le vamos a dejar en la biblioteca pública de Wisconsin. Allí recibe una nota. Él procura alejarse del alcohol, incluso se aferra a la religión, se aferra a la Biblia, va a misa. Quiere alejarse de todo eso, sabe que su mente está demasiado, demasiado atormentada. Tiene 21 años y no ha hecho nada, no ha conseguido nada en su vida. Y va a la biblioteca, intenta leer, pero un día recibe una nota. Si subes a la segunda planta donde están los servicios, te haré una felación. Esa es la nota anónima. En ese momento se cayó todo el barniz protector de Jeffrey Dahmer. Sí, una nota homosexual provocó el estallido. Esa nota obligó a Jeffrey a masturbarse más que nunca, 4, 5, 6 veces al día. Estaba sumamente agotado, pero iba a iniciarse una carrera de horror. Esa misma semana robó un maniquí en unos grandes almacenes. Fue su primer amante. Con él se estuvo acostando durante tiempo. Un maniquí de unos grandes almacenes. Era su primer amante. No faltarían otros de carne y hueso. Será la segunda entrega de nuestra historia, El carnicero de Milwaukee, Jeffrey Dahmer, una mente ciertamente atormentada.